Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de Hoy en el País. Mañana os ofrecemos un análisis de las noticias más destacadas de la semana. Y el domingo...
Egunón, en respuesta a la llamada del Señor, nos disponemos con sinceridad ante Dios, reunidos para ensalzar su nombre y para fortalecer nuestra comunidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Ya te digo que venían aquí cuando venía el... Pero ¿por qué vosotras? Si yo hago muy bien eso. Ellos hacen muy bien la Eucaristía.
Para limpiar nos ofrecían, ¿no?
No, no. Pero para celebrar la Eucaristía.
Había gente y sigue habiendo gente que no nos acepta porque le da repelús ver allí a la mujer. Los curas, pues sí que nos tienen un poco. Yo creo que tienen miedo al cambio, a que cambien las cosas.
Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
La amenaza rusa, la guerra en Europa, son posibilidades para algunos líderes europeos. Desconfían de Putin, que este fin de semana casi seguro volverá a ser elegido presidente de Rusia y que tiene armas nucleares. Y temen una posible victoria de Trump en Estados Unidos, que ya ha dicho que no piensa proteger a los europeos si estalla un conflicto. Así que Bruselas va a lanzar una nueva estrategia de defensa para conseguir una industria fuerte. Pero esto supone un giro, pasar de ser un continente de paz a rearmarse para mantenerla. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País. Elecciones en Rusia. ¿Amenaza para Europa?
The threat of war may not be imminent, but it is not impossible.
Hola María.
Hola Ana, ¿qué tal?
María Sauquillo es la jefa de la delegación del país en Bruselas. Estamos escuchando a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hablando de la posibilidad de una guerra en Europa. Dice que no es algo inminente que Rusia inicie una guerra, pero que ya es hora de hablar de ello. ¿Cómo de preocupados están por allí?
Pues la preocupación por la amenaza rusa ha vuelto y con mucha fuerza a la agenda de los líderes. Es algo que se comenta en los corrillos, que se huele, que se palpa. Hace unos días, ¿no? Por ejemplo, el primer ministro polaco Donald Tusk también lanzó otra de esas alarmas. Dijo, los tiempos de maravillosa calma se han terminado. Vivimos en un tiempo nuevo, en una era de preguerra.
Wow.
Sí, sí, es duro, ¿eh? Y hay más. En Suecia, por ejemplo, el gobierno ha pedido a la ciudadanía que se preparen mentalmente para todos los escenarios, incluido pues el de una guerra. Y en Bélgica se ha llegado a hablar, por ejemplo, de volver al sistema de reservistas. En Alemania y Dinamarca, por ejemplo, creen que la situación ha cambiado un poco desde hace unos meses y que Rusia podría atacar a un país europeo de la OTAN de aquí a 3 o 5 años para probar un poco ese compromiso de seguridad común de la Alianza Atlántica de que si atacan a uno, atacan a todos.
De 3 a 5 años, o sea que se aventuran incluso a poner plazo.
Ponen ese plazo, algunos lo dan un poco más elevado y hablan de 10 años, pero hay que tener en cuenta que debajo de todo esto está la situación en Ucrania, que es muy difícil. Allí, pues, el país invadido por Rusia está afrontando este año decisivo para su supervivencia con una carencia de munición tremenda y con una carencia muy importante de armamento. La Unión Europea no le ha suministrado todo lo que le había prometido y además aún están esperando los fondos que Estados Unidos tiene congelados y que había prometido a Ucrania. Y a todo eso, y a las andanadas que emite la órbita del Kremlin contra algunos países de la UE, se añade otra enorme preocupación en Europa, que es perder el paraguas de seguridad de Estados Unidos si Donald Trump vuelve a desembarcar en la Casa Blanca tras las elecciones de noviembre.
Claro.
Claro, es que no nos podemos olvidar de que Trump, además de que ha criticado pues muy duramente la postura de Joe Biden sobre Ucrania, siempre se ha mostrado mucho más cercano a Putin que al presidente ucranio Zelensky. Y Trump es un elemento de gran incertidumbre en la Unión Europea, ¿no? Que se ha dado cuenta de que no es autónoma, de que no está preparada ahora mismo para defenderse bien sin ese escudo de Washington. Entonces, pues está la guerra, las entregas de armas a Ucrania y de entregas de munición, y además la revisión de los arsenales que han hecho los Estados miembros tras todas esas entregas, han visto que los tienen muy mermados y no son excesivamente modernos. Mientras tanto, están mirando a Estados Unidos para ver lo que pasa. Y todo esto, lo que ha hecho la Unión Europea es impulsarle a lanzar una nueva estrategia de defensa.
De eso quería hablar contigo, justamente porque diste tú la exclusiva de ese cambio en el país. ¿Qué es lo que va a cambiar exactamente? ¿Cómo es esa estrategia de defensa nueva de la Unión Europea?
Esa estrategia, Ana, es una pata más de esa gran metamorfosis que está viviendo la Unión Europea para disuadir a Putin de iniciar una nueva agresión. Se trata básicamente de una serie de planes para impulsar la industria de defensa europea, pues como eje fundamental, ¿no?, para garantizar la autonomía estratégica de la Unión Europea, y se trata más o menos de fomentar las compras conjuntas de armas y materiales para que los Estados miembros no hagan adquisiciones conjuntas en un sistema un poco parecido al que se hizo para comprar gas o al que se utilizó para comprar vacunas contra el coronavirus durante la pandemia. Lo que plantean es que el armamento y la munición de los países de la Unión Europea esté estandarizado y asimilado, que ahora no lo está. Hay muchas marcas y modelos de tanques, por ejemplo, y además lo que quiere es garantizar que haya financiación para esa industria de defensa y también garantizar que en los próximos presupuestos haya una partida para defensa igual que la hay para cohesión, por ejemplo. Y eso, pues hasta hace poco era impensable. Pero bueno, al fin y al cabo, este es otro tabú más que se ha roto por la guerra que Putin ha lanzado hace 2 años contra Ucrania, un país que además ahora, ojo, es candidato para entrar en la Unión Europea.
Claro, ha cambiado totalmente la óptica. Tú conoces bien la óptica de Moscú, porque antes de informar desde Bruselas, fuiste corresponsal allí. En Rusia se celebran elecciones presidenciales este fin de semana, del 15 al 17 de marzo. Oye, ¿alguien duda de que Vladimir Putin va a salir reelegido?
Pues como conozco Rusia, yo es que ni siquiera denominaría ese paso por las urnas de la ciudadanía rusa como elecciones. Yo trato de llamarlo simplemente votación, porque es una pantomima, Ana. Es un capítulo más de las maniobras del Kremlin para mantener una imagen que es falsa de que Rusia es algo parecido a una democracia. Pero bueno, Putin, que además hay que acordarse que cambió de nuevo la constitución para poder volver a presentarse a las elecciones o a esas votación, y lleva casi 25 años en el poder. Entonces, pues bueno, no tiene oposición. Entonces no se puede considerar elecciones porque poco hay que elegir. El Kremlin ha barrido durante los últimos años toda disidencia. Lo hemos visto con Alexei Navalny, a quien ya intentaron matar con veneno y que ha terminado por morir en una prisión remota. Lo vemos con los opositores Karamurza o Yasin, que están en la cárcel. Y lo hemos podido constatar hace pocas semanas cuando las autoridades rusas han impedido básicamente postularse como candidato a un político mucho menos conocido, pero que había logrado aglutinar a decenas de miles de firmas con un discurso contra la guerra de Ucrania.
Políticamente, desde luego, la foto está clara, pero hazme una foto de cómo está Rusia hoy militarmente. ¿Le ha pasado factura haber invadido Ucrania?
Pues sí le ha pasado factura, pero esa foto que hay que hacer de Rusia además también ha derribado un mito muy grande, ¿no? Porque antes de la guerra a gran escala contra Ucrania se observaba o se creía que el ejército ruso era uno de los más poderosos del mundo. El Kremlin quiso tomar Kiev en unos días. Tenemos que acordarnos de esto, y no fue así. Entonces, bueno, pues se descubrió que era un ejército ineficiente, lastrado por la corrupción y desorganizado, con algo de armamento moderno, pero sobre todo con muchas armas de la época soviética. Pero bueno, al fin y al cabo, Rusia tiene 144 millones de habitantes, Ucrania tiene 40, y esto significa que la ventaja en el número está ahí. Y además hay otro ingrediente importante, y es que mientras Ucrania lanzaba la contraofensiva que fracasó el pasado otoño y ha seguido pidiendo ayuda a sus aliados para que le envíen armas potentes y munición con más o menos éxito, Rusia lo que ha hecho es aprovechar todo ese tiempo para poner todo el esfuerzo en su industria de defensa y ha puesto su economía en estado de guerra y está centrada a la producción de armamento y de munición a todo ritmo. Y además Rusia cuenta con la ayuda de Irán y de Corea del Norte, que le están suministrando no solo drones, sino también misiles, como indican los informes de inteligencia. Y además, y esto ha jugado un papel clave desde el inicio de la guerra en los aliados, porque, claro, tienen miedo a una escalada, y es que Rusia tiene armas nucleares, Ana. Muchas son de la época soviética y hay algunas que son también modernas, ¿no? Pero al fin y al cabo tiene unas 4.000 ojivas que están activas, que están almacenadas y listas para dispararse con misiles balísticos de tierra o con misiles submarinos y con otros elementos, según recogen algunos informes internacionales, porque en esto hay que tener en cuenta también que la opacidad es máxima.
Nous devons tous être conscients que cette guerre nous touche. Et on n'a jamais envie de voir les choses telles qu'elles sont.
Mencionas las armas nucleares que lo cambian todo. Y estamos escuchando al presidente francés Emmanuel Macron. Decía, tenemos que ser conscientes de que esta guerra, por la guerra de Ucrania, nos toca. Tenemos que ser lúcidos. Putin nos amenaza con el arma nuclear. ¿Está pidiendo entonces Macron más contundencia, un cambio de actitud?
Pues muchas voces dicen que Macron lo que está es reflejando lo que se conoce como ambigüedad estratégica, ¿no? Que es básicamente no descartar nada para dar pistas al enemigo. Ojo, pero recordemos al primer ministro polaco, esas palabras sobre que estamos en una época de preguerra, las palabras de Macron no llegan de la nada. Eso ha estado sobre la mesa de los líderes, o sea, ese envío de tropas ha estado sobre la mesa de los líderes. Y aunque algunos de estos líderes han salido en tromba a descartarlo, otros no. Polonia, por ejemplo, ha dicho que tampoco descarta nada. Y recordemos que también, como parte de esos compromisos de seguridad que la Unión Europea diseña con Ucrania, se mencionaba el envío de instructores cuando la situación lo permita. ¿Cuándo es eso? Pues no se sabe, pero al fin y al cabo eso estaba en el diseño de los compromisos de seguridad de la Unión Europea para Ucrania. Las tropas pueden ser, pues, para desminado, para instrucción o para otras tareas. Y no tenemos que olvidarnos que antes de la guerra, no pocos países habían apostado por mandar solamente cascos y sacos de dormir o kits sanitarios. Y luego llegaron las armas, los misiles de medio alcance, los tanques. Y aunque se dijo que no estaba sobre la mesa, Ucrania espera recibir los primeros cazas militares F-16 en verano. Sus militares ya están acabando la instrucción para pilotarlos.
Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными.
Putin, desde luego lo ha dicho claro, lanzó una advertencia hace un par de semanas a los países de la OTAN. Si mandaban refuerzos a Ucrania, si intervenían, las consecuencias iban a ser mucho más trágicas. ¿Estaba elevando el tono o este es el habitual del presidente ruso?
A Putin le gusta lanzar andanadas y mencionar particularmente las armas nucleares de vez en cuando, ¿no? Él tiene esa imagen y la cultiva, ¿no? De hombre fuerte y lo sigue haciendo, ¿no? Estos días, lo ha dicho también, ha utilizado ese mismo argumento, además de asegurar, por ejemplo, que tras la entrada en la OTAN de Suecia y Finlandia, pues va a reforzar las fronteras con este último país y va a colocar allí, pues muy cerca, armamento pesado. Putin lo que ha dicho es que está dispuesta a usar técnicamente sus armas nucleares y que está técnicamente lista, ojo, para una guerra nuclear si la OTAN manda tropas a Ucrania.
Sobre todo esto, tú escribiste hace poco un artículo, lo firmabas con Andrea Ricci, corresponsal del País sobre Asuntos Globales, y lo titulasteis Europa se pone en pie de guerra. Voy a charlar con Andrea para ver cómo se quiere reorganizar la defensa del continente. Gracias, María.
Muchas gracias a ti, Ana.
Enseguida volvemos.
A medio camino entre secta, mafia.
Y si lo llamamos de otra manera, lo llamamos de otra manera, pero el objetivo de Dios, patria.
Tan oscuros, ¿eh? Son tan tenebrosos.
En esta serie original de Podium Podcast conoceremos cómo el yunque forma parte de una red internacional que amenaza a las democracias de todo el mundo. Soy Miquel Ramos y soy periodista. Escucha todos los episodios en Podium Podcast.
Dios, patria. Yunque.
Andrea, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí contigo.
María me contaba hasta qué punto hay que tomarse en serio esas amenazas de Rusia, una Rusia que va a seguir gobernada por Putin previsiblemente porque no hay oposición. ¿Esto en qué lugar deja a Europa? ¿Se está pasando de buscar la paz a plantearse un rearme para mantener esa paz?
Sí, hay un cambio de mentalidad en Europa. Estamos delante de un giro copernicano, o al menos la gestación de un giro copernicano de lo que es la Unión Europea. Hay una nueva conciencia de una situación de riesgo. Es muy clara esta conciencia entre los líderes y los líderes están poco a poco cambiando su comunicación y su retórica para que la opinión pública se vaya concienciando también. Y este cambio de mentalidad está presente dentro de la UE como fuerza que está produciendo una metamorfosis, pero también tiene una derivada en clave de la OTAN, que avanza hacia una ampliación.
This is an historic day. We welcome Sweden into NATO at a critical time for our shared security.
La OTAN, la Alianza Militar Internacional de Defensa, en la que acaba de entrar Suecia. Estamos escuchando a su secretario general, Jens Stoltenberg. ¿Qué supone que haya entrado este país, Andrea?
Es un cambio importante y significativo y es un símbolo de ese cambio de mentalidad al que nos referíamos antes. En concreto, tenemos en este caso un país que durante 200 años fue neutral, que ahora ha decidido alinearse con la alianza. Y en términos prácticos, lo que esto supone es, por un lado, en términos tácticos y operativos, que el Báltico ya es un lago de la OTAN. En concreto, esto es muy importante. Y en general, la OTAN es claramente la alianza que ha garantizado la seguridad de Europa durante toda la etapa después de la Segunda Guerra Mundial, con razón de la cláusula de mutuo apoyo, con la presencia de Estados Unidos en ella, como gran fuerza militar, la principal fuerza militar mundial, que ha garantizado esta seguridad.
Eso te iba a preguntar, porque ahora mismo la OTAN asegura a Europa ¿cuánta protección?
Pues hasta ahora ha sido mucha, porque la cláusula de mutua defensa, según la cual un ataque contra uno es un ataque contra todos, ha ejercido un efecto disuasorio enorme. Y por eso, básicamente desde que se ha configurado, ningún aliado ha sufrido un ataque frontal por parte de un adversario, porque esa fuerza disuasoria ha funcionado. Pero esto puede cambiar si ganase Trump, porque Trump ha manifestado de forma explícita que su compromiso con la OTAN y con sus reglas es como mínimo relativo. Y por tanto, esa fuerza disuasoria que ejercía el estar todos juntos, pues puede deteriorarse de forma muy rápida.
Esto que me estabas contando del cambio de mentalidad, de empezar a pensar en un rearme, en tener otro concepto sobre la defensa, también sobre la OTAN, ¿esto cómo se plantea la Unión Europea pagarlo? ¿Todos juntos, cada país por su lado?
Pues es una cuestión muy compleja. En efecto, requerirá muchos esfuerzos. Hay que distinguir los distintos planos. Hay el plano nacional, el plano comunitario y luego está el plano de la OTAN. El gasto en defensa ya está en alza en los países europeos sustancialmente desde 2014, cuando empezó la crisis de Ucrania. Pero ha sido en los primeros años una alza paulatina, progresiva, leve. Desde 2022 ha aumentado a mayor ritmo. Este nuevo estado de conciencia de alerta al que nos hemos referido está funcionando como un shock eléctrico. Y entonces es previsible que el aumento del gasto sea más acelerado y acentuado en los años venideros. Esto requiere muchos recursos. ¿Cómo hacerlo? Bien, pues hay opciones puramente nacionales. Es decir, que los Estados miembros de la UE o de la OTAN pues sigan aumentando sus esfuerzos, el dinero que destina a este concepto, bien aumentando impuestos, bien reduciendo otras partidas o bien pues aumentando deuda. Hay quienes plantean que este esfuerzo adicional se haga a través de una nueva emisión de deuda común, igual que se hizo en la pandemia. Algunos argumentan que ahora hay otro shock externo, que no depende de los Estados miembros, que justifica un gran esfuerzo en una situación de dificultad que deberíamos hacer en común.
Pero Andrea, ¿hay ese shock? ¿No se está creando un clima de preocupación?
Se está creando un clima de preocupación y creo que hay una intención de empezar a hablar más claro por parte de los líderes políticos por eso, para tratar de hacer entender exactamente a la opinión pública dónde estamos. El riesgo existe, no es alto, no es inminente, pero el riesgo existe porque hemos visto que Rusia se ha demostrado más resiliente de lo que pensábamos algunos después de las dificultades grandes de la primera fase de la invasión. Ha recibido apoyo político y económico de China, apoyo militar de Irán y de Corea del Norte y ha orientado su economía hacia un auténtico estado de guerra. Y ha logrado sortear las dificultades. Está allí, incluso cosecha algunos avances territoriales, pequeños pero significativos. Esto es un dato. Y el otro es el riesgo desde el otro lado del Atlántico de que Trump gane y altere esa ecuación disuasoria que ha sido la piedra de toque de la seguridad europea durante muchas décadas. Por tanto, pues estamos en una conjunción en la que no hay que ser catastrofistas, no hay que abandonarse a temores exagerados, pero hay que tomar conciencia de que las cosas pueden empeorar y que, por lo tanto, es preciso prepararse y disuadir problemas mayores a través de una mayor preparación.
Al final me estás hablando de una Unión Europea que se va transformando en otra. Y en estos procesos siempre alguien sale ganando. Aquí, ¿quién sale ganando?
Así es, se va transformando en otra y el concepto que hay que tener en la cabeza es el de autonomía estratégica. Por tanto, la pregunta de quién sale ganando, yo creo que probablemente la respuesta es las industrias que tienen a que ver con la autonomía estratégica. Que atención, no es solo la defensa, por supuesto será parte importante, producir armamento, pero también aquellas que sean proveedoras de productos o servicios estratégicos, como microchips de alta gama u otras tecnologías clave.
¿Pero esto es necesario? ¿No vamos a desviar recursos importantes para otras cosas, a defensa?
Es una pregunta que se hace mucho. Y es una pregunta fundamental, por supuesto. Para responder a ella, desde luego, hay que tener en cuenta a quién tenemos enfrente. Quién tenemos enfrente es un líder autoritario, Vladimir Putin, que probablemente saldrá reelegido en las elecciones de este fin de semana en Rusia y que ha demostrado no tener ningún tipo de contemplación en recurrir a la violencia más brutal para avanzar en el logro de sus objetivos. A la vez, hay que tener en cuenta que Europa se halla en una situación de fragilidad. Su capacidad de defensa es limitada. Y Trump, por el otro, no dispuesto a garantizar nuestra seguridad como los anteriores presidentes de Estados Unidos.
Gracias, Andrea.
Un placer.
Este episodio lo ha realizado Javier Machicado. La grabación en estudio es de Nacho Taboada. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.